La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bienvenidos a nuestro programa La Buena Noticia. Padre Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo. Me gusta muchísimo decir todo su nombre.
Sí, sabes que a mí también me gusta mucho decir Gabriela Carvajal de las Eras. Sí, sí, muy, ¿verdad? Interesante. ¿Sí sabes qué es una era?
¿Sí?
¿Qué es?
La era del tiempo.
No. Bueno, quién sabe si tu apellido tenga que ver, pero en lo... Bueno, cuando yo era niño, en mi pueblo decían, ve a la era.
Ajá.
Y la era es un rodete muy grande, uh-huh. Un patio grande como, ¿cómo se llama esto? Con un perímetro de un muro donde se asoleaba el frijol. Entonces, uh-huh. En la era,
uh-huh.
el caballerango con el caballo jalaba el caballo para allá, para acá y lo pisaba o metían unas tablas con algún animal de carga. Y así rompían la cascarita del frijol y venía la cosecha. O había más cosas ahí en la era. Uh-huh. Y esas eran las eras. Entonces las eras eran como pequeños espacios al aire abierto donde el fruto de la tierra se terminaba de preparar para su envasado en costales o los chiles se secaban al sol.
Uh-huh.
Chiles negros, chiles, en fin, ¿no? Entonces eso.
No, pues ahora entiendo el amor que tengo a la naturaleza.
Yo creo que por eso.
Sí, el aire libre, la playa. No, ahora entiendo todo. Bueno, no, pues bienvenidos al programa, ¿verdad?
Qué perdidos estamos ahora. Queridos amigos que nos escuchan en esta estación, en La Buena Noticia, estamos muy contentos de encontrarnos nuevamente y sobre todo con los ecos todavía de esta grande fiesta que acabamos de tener hace 8 días en la Feria Internacional del Libro.
Pues nos pueden encontrar por medio de Facebook como La Retama y ahí pueden encontrar contenidos, ¿no?, sobre cómo vivir la fe católica. Bienvenidos al programa. Comenzamos.
La Buena Noticia.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en 3 ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bien, pues nuestra primer sección del programa es Profundizando el Domingo. Y el Padre Dante nos va a platicar sobre el Evangelio, quizá a veces nos lee un poquito el Evangelio. ¿Este día nos va a leer un poquito el Evangelio, Padre?
Sí, ¿o? Como siempre,
sí.
Procuro decirlo no tan leído, pero sí decir algo, ¿no?
Bien, pues que hoy, ¿qué nos tiene, Padre? ¿Qué nos dice el Evangelio de este domingo?
Bien, pues nos ubicamos en el segundo domingo del tiempo de Adviento, el ciclo B, y con los primeros versículos del primer capítulo de Marcos. Entonces es el Marcos capítulo 1, versos del 1 al 8.
Uh-huh.
Este pedazo del evangelio que estamos teniendo, pues es un evangelio que nos ubica en el contexto muy profético todavía de Isaías. Y, uh-huh. y tiene que ver con cada uno de nosotros el que seamos profetas.
Uh-huh.
Entonces, una pregunta muy rápida respecto del evangelio es si ya hubo todos los profetas que tenía que haber en el mundo o todavía habrá más.
Uh-huh.
Que esa es una pregunta para las religiones, ¿no? Porque hay religiones que esperan otros profetas, a lo mejor el Islam, ¿no? Los musulmanes o también los judíos, ¿no?
Sí.
Que todavía van encontrando profetas y nosotros decimos que no. Pero vamos a verlo un poquito en este evangelio que nos puede ayudar. Y bueno, la idea central que yo quisiera afirmar en el evangelio es que tú y yo, y todos los que nos escuchan, y todos los que tengan fe en Cristo, somos los últimos profetas.
Sí.
Marcos dice que este es el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y dice que en el libro del profeta Isaías estaba escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Y que en cumplimiento de esto, dice Jesús, pues apareció su primo, Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para perdonar los pecados. Y a ese bautismo acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén y reconocían sus pecados, y Juan Bautista los bautizaba perdón, en el Jordán. ¿Y cómo vestía Juan? Aquí mismo lo dice Marcos. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba. ¿De qué crees que se alimentaba Juan Bautista?
Semillas. Uh-huh. ¿Qué será?
Caliente, caliente, sí. No había. Becerros. No había comida rápida.
No.
Uh-huh. Entonces, no, no. Juan Bautista se alimentaba de saltamontes uh-huh. y miel silvestre. Se me antoja la miel, pero los saltamontes no mucho.
No, son muy buenos, padre.
Sí, ya sé que es una cultura, incluso indígena.
En Oaxaca, buenísimo.
¿En serio? ¿Tú los has comido?
Sí. Uh-huh. Pero, las tlayudas de Oaxaca son buenísimas.
Pero ya muertos.
Sí, claro. Uh-huh. Entonces está tragando saliva.
Sí, ya se me está antojando.
Ya me lo estoy saboreando.
Bueno. Mejor regresemos al evangelio.
Bien, regresamos.
Uno puede imaginar con muy poquito los parajes en los que Juan Bautista se desarrollaba, ¿no? Y encontrar su vestido, como él vestía, y estos alimentos, saltamontes y miel silvestre. ¿Pero qué proclamaba Juan Bautista? Ya viene. Y viene detrás de mí. Uno que es más poderoso que yo. Uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Uh-huh. Eso es muy hermoso de Juan.
Sí.
El que él se sepa una voz y sepa que el que viene detrás es más grande y es su primo, y él sabe que su primo lo conoce. Yo los he bautizado, dice Juan, con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con Espíritu Santo, refiriéndose a Jesús.
Sí.
Entonces, un evangelio de Marcos que muy pronto irrumpe para decirnos por dónde entrar al misterio de Dios. Y la necesidad que tenemos en tiempo de Adviento de prepararnos, de hacer un camino oportuno. Y yo creo que mucha gente de los que de ordinario vivimos bien, en el sentido de que tenemos nuestros tres alimentos al día. Un día platiqué con un amigo y de mi infancia y le decía que mi mamá era muy ordenada. Éramos 9 hermanos, somos 9 hermanos, todavía vivimos todos. Y todos separados con un año de distancia uno de otro casi. Entonces mi mamá, para alimentarnos, lo que hacía era, hacía rendir lo poquito que había para todos. Pero lo que ella hacía era, a las 8 de la mañana desayuno, a las 2 de la tarde comida y a las 8 de la noche cena. ¿Por qué era la única manera? Si no, imagínate que si fuera restaurante a cada quien a cualquier hora, ¿no?
Claro.
Todos juntos. Y decía, ¿en serio? ¿Tenían 3 comidas al día? Y yo me impacté en el corazón. Sufrí un sobre ritmo cardíaco cuando me dijo, nosotros solamente comíamos 1 vez al día. Entonces, realmente, los que vivimos bien porque podemos comer más o menos de manera así ordenada o X, nos es muy lejano saber que alguien coma menos o que coma poco, o que como Juan Bautista, por templanza, procure comer cosas más naturales y menos. Esta es toda una ascética, ¿cierto? Pero el pensar la hora en el tiempo de Adviento, ya desde ahorita me anticipo a decir, sí conviene que refrenemos un poco, porque la ola de todo el mercantilismo que nos ofrece este tiempo nos hace perder el sentido de preparación propia de Adviento. Entonces, quisiera afirmar que a partir de este evangelio, que nosotros somos los últimos profetas, a semejanza de Isaías y a semejanza de Juan Bautista, tenemos que anunciar. Y tenemos aquí una panorámica del profetismo bellísima. Y Marcos evidencia que ambos profetismos están en perfecta secuencia. Entonces, en cumplimiento de lo de Isaías, ahora Juan Bautista hace esto y perdona pecados. Pero al mismo tiempo es claro que el profetismo mesiánico ya llegó a su culmen. Ya no va a haber más profetas. Jesús es el último revelador del Padre. Y nos viene una buena pregunta en este domingo. ¿Nosotros los cristianos del tercer milenio esperamos un nuevo profeta? La respuesta es no. No esperamos un nuevo profeta, ¿verdad? Más al estilo de Isaías, al estilo de Juan Bautista, porque con la llegada de Cristo ese profetismo llegó a su fin. Por ello, para ello fueron llamados ellos. Y en Cristo nosotros conocemos ya toda la plenitud de la revelación y la comunicación con Dios, pero sí hay nuevos profetas, habrá los últimos profetas que somos nosotros mismos. Y a nosotros nos toca experimentarnos como tales, como profetas, y saber que estamos llamados a anunciar la realidad salvífica de Dios. Yo creo que podemos este domingo en familia también ser conscientes de ser los últimos profetas. Yo les diría, ¿qué experimentas cuando te sientes último profeta, última profeta? Pues probablemente un compromiso de alegría, ¿no? De esperanza, o con alegría, con esperanza, en medio de un mundo de tantos falsos profetas. Así rápidamente pensemos en algún falso profeta que hemos escuchado. ¿Ya lo encontraron? Hay muchos falsos profetas, ¿no? Que te dicen, aquí está la salvación, así va a ser, y no es verdad. La iglesia es muy sabia en esto. Tenemos 2000 años de cimentarnos en nuestra propia historia, que no es una historia cerrada al mundo, sino es una historia garante que nos va diciendo que no vamos perdidos. Por eso, a partir de nuestro bautismo, que fuimos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes, nosotros somos los últimos profetas, y para lograrlo el Espíritu de Dios está dejándose conocer a partir de nosotros. Entonces, hay que dar ese paso de estar en medio del mundo como los últimos profetas y prestarnos para ser reveladores de lo que Cristo quiere.
Sí, 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 muy cierto.
Pues, ¿te quedaste callada?
Pues porque me gustaron mucho sus palabras, padre. Me quedé pensando, qué asimilándolo.
Bueno. Bien. Continuamos.
Bien, pues continuamos en nuestro programa La Buena Noticia. Acuérdense que nos pueden contactar por medio de Facebook como La Retama. Y pues también les compartimos que pueden entrar a nuestra página de internet, que es La Retama, y donde podrán encontrar información, libros, los mismos programas y sobre todo cosas que les puedan servir para su vida diaria. Continuamos.
La Buena Noticia.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Regresamos a nuestra segunda parte del programa, que es Viviendo en Familia la Fe Católica. Y el padre Dante, ¿no?, nos va a dar algunos consejos, algún aprendizaje que nos va a ayudar a nuestra vida diaria, de manera de tres consejitos, ¿verdad, padre? Nos
claro.
Da, y ahí los podemos llevar a cabo durante la semana.
Sí.
Cada quien que los distribuya como quiera.
Sí, sí.
¿Verdad? Hay gente que le gusta los tres al mismo tiempo, uno por uno, como quiera.
Sí, a veces en familia les gusta la palabra de Dios dejar, no solo como tareas, sino incluso hacer alguna dinámica, ¿no? Y eso es muy imaginativo y muy interesante. Yo los felicito a quienes se permiten en familia incluso hacer una dinámica tal, ¿verdad? Y Gabriela, ¿qué está pasando? ¿Te ibas a caer?
Casi, padre.
Disculpen, es que está ansiosa conectando aparatos para poder escuchar alguna llamada telefónica alguna cosa. Bien.
Bien, adelante.
Y claro, yo creo que en la familia tenemos mucho para sacarle al Evangelio. Como hemos dicho, en este segundo domingo de Adviento, la propuesta es experimentar que somos los últimos profetas y que como últimos profetas podemos hacer muchas cosas. Y la primera idea, salgamos de la servidumbre. Fíjense que en el mundo que vamos viviendo, al ritmo que lo vamos viviendo, en este segundo domingo de Adviento, conviene darnos cuenta de refrenarnos un poco. Uh-huh. Si se puede decir refrenar, creo que es frenarse más bien un poco.
¿Sí?
Y salir de la servidumbre. Esto tiene que ver con la vida del profeta Isaías y cómo anunciaba él al pueblo un poco la liberación, salgan de la servidumbre. Y realmente de frente a este evangelio podríamos pensar en la liberación, Hay cosas que nos esclavizan en nuestra vida diaria, que no nos permiten transmitir el misterio que hemos vivido, ¿no? De Dios, el misterio que llevamos dentro de Cristo, dentro de nosotros, el misterio de Cristo que llevamos dentro, uh-huh. ¿no? Y entonces nosotros podemos hacer que termine el tiempo de nuestra servidumbre. Yo quisiera que nos preguntemos en familia, ¿cuáles son tus servidumbres? Y tú misma ahorita, ¿cuáles son tus servidumbres? ¿Cómo sería una servidumbre? Sí. ¿Qué significa eso en boca del profeta Isaías? Uh-huh. ¿Y cómo es esa liberación que escuchábamos en el Evangelio?
¿Serán como las cosas que nos atan?
Sí, cosas que nos estorban, ¿no? Que nos uh-huh. atan, que no nos dejan,
ser ir más allá. Libres.
Sí, que no nos dejan ir más allá en algo, ¿no? En algo concreto que, uh-huh. que tenemos. Y porque es el mensaje.
Y quizá cada quien tiene sus servidumbres muy particulares, ¿no? Uh-huh. Como sus tentaciones.
Sí. Sí, tiene que ver ¿sí? con eso, con tentaciones. Una servidumbre es el vicio. Uh-huh. Qué mal que alguien no pueda vivir, no pueda, por ejemplo, vivir la vida si en cada fiesta no tiene que emborracharse.
Sí. Es como una servidumbre. Sí, o si no se divierte si no hay alcohol.
Si no hay alcohol, sí. O sea, no puede estar en una fiesta si no hay
alcohol. Que no hay alcohol.
Es una servidumbre el alcohol.
Sí.
O nosotros nos ponemos servidumbres distintas cuando queremos aparentar. Uh-huh. No estoy a gusto si no tengo esto. La ideología del tener también uh-huh. es una servidumbre. A veces la desesperanza.
¿Podría ser?
Sí, sí, es una servidumbre. Ya no tengo ganas de nada, ya mejor dejo pasar todo. No sé, la pobreza para vivir el amor. Uh-huh. También es una servidumbre. O alguien que vive un amor pobre, un amor egoísta. Una servidumbre. Todo aquello que te ata para ser libre, para vivir bien, pues esa es una servidumbre. Uh-huh. Entonces, en esta semana, si los últimos profetas que estamos siendo, cada uno de nosotros que escuchamos y los que estamos aquí en La Buena Noticia, qué importante sacudirnos las servidumbres. Salgamos de la servidumbre, ¿no? Uh-huh. Y luego una segunda idea. Sostengamos los elementos de nuestra naturaleza espiritual. Ay, se oye raro, ¿verdad?
Sí.
Pero ¿sabes? Tiene que ver con la segunda lectura que van a escuchar este domingo, que habla de este tema, ¿no? Como los astros, como todo el cosmos se sostiene, ¿no? Cuando el día del Señor viene, etc. Pero lo más importante aquí es que hemos de sostener los elementos de nuestra naturaleza espiritual. Como últimos profetas, podemos mantener vivo lo único que puede mantener la vida de muchos en momentos de catástrofe de la fe. Yo creo que alguien, no sé si te ha pasado, que alguien dude, que alguien esté en una condición muy difícil, y basta con poquito que le des tú de tu naturaleza espiritual y que la persona se rescata. ¿Te ha pasado alguna vez?
Uh-huh. Sí, o que tome un consejo o uh-huh. algo que uno comenta y a lo mejor para uno es trivial uh-huh. y para la otra persona le marca o le claro. hace cambiar su modo de pensar o su modo de actuar.
Sí, sí. Sí, y mira, yo me acuerdo, por ejemplo, en un viaje nos desabordaron de un avión uh-huh. porque olía mucho a turbocina. Uh-huh. Entonces había personas que entraron un poco en pánico y las hermosas que se calmen, que no. O sea, ya íbamos a arrancar, uh-huh. o sea, habíamos salido de, estábamos abordados, ya uh-huh. es todo el problema para abordar. Ya estábamos en la punta de despegue y de repente le dicen al piloto que regrese porque hay una falla de combustible uh-huh. y olía horroroso a turbocina. Y inmediatamente nos empezaron a preparar para una emergencia de aventarse por el colchoncito y todo eso. No fue necesario. Pero apenas una señora con una niña que iban compañeros míos del asiento y pues habíamos platicado mientras vamos por el boleto de avión y todo, y sabían que yo era sacerdote. Ahí me tocó, es una experiencia que tengo muy clara, decirles, no pasa nada. O sea, tú tienes tu fuerza espiritual, de tu don, de tu fe, no te va a pasar nada. Y si tiene que pasar, pues pasará. O sea, no tienes por qué correr, porque la señora quería correr y, no sé, atropellarse. Entonces, son momentos de crisis y hace falta un profetismo claro, ordenado en la mente, ¿no? Y con los demás. Y creo que cada persona puede ser un último profeta, manteniendo vivo lo que puede empujar a las personas hacia adelante, especialmente ahora en este tiempo en que vivimos tantas dificultades, ¿no?
Claro.
Sí. Y luego una tercera idea, hay que rectificar la conducta, porque, bueno, eso es lo que está demandando el profeta, ¿no? Uh-huh. Tanto Isaías como Juan Bautista dicen, enderecen los caminos. No sé si quienes nos escuchan alguna vez han cambiado de dirección. ¿Tú has cambiado de dirección alguna vez?
Sí.
Dirección no de donde vives, obviamente, ¿no? Uh-huh. Sino estás yendo hacia un lado y dices, esto ya no.
Sí, claro que sí.
A ver, platícame.
Sí, podría ser quizá en algún momento de la vida en donde, bueno, a mí en mi caso particular sucedió, ¿no? Me estaba por tomar una decisión de un trabajo en una sociedad y estaba ya por firmar los papeles y tuve un consejo de una persona sabiamente y totalmente cambió, ¿no? Es más, cambié de ciudad.
Mejor. Uh-huh. Sí.
No convenía, era una cosa medio, yo creo que no estaba tan clara, ¿no? Uh-huh. Y tomé la decisión de salirme, ¿no? Claro. En ese momento, quizá quedarme en ese sin nada y tomar otro camino.
Sí, qué importante estar ahí buscando esa parte, ¿no? Uh-huh. Parece que a la vuelta de un año, porque cada año vivimos este tiempo de Adviento,
sí,
podemos volver a perder el rumbo. Entonces, hay gente que a veces dice, he perdido el rumbo, padre.
Uh-huh.
Sí, claro. Y no hay problema. El problema es no querer cambiar de dirección. Y ahora, bueno, Juan Bautista es atrayente y radical, ¿no? Enderecen los caminos.
Uh-huh.
Nos invita a cancelar nuestras injusticias, por ejemplo.
Sí.
Sí, el primer cambio de dirección tiene que ver con lo que hemos estado haciendo mal o con lo que no está funcionando. Ojalá que corrijamos el rumbo y que nosotros, incluso jóvenes como ustedes que escuchan, señoritas y adultos todos, seamos los últimos profetas que la sociedad necesita para tener una vida mejor. Bueno, creo que con eso podríamos terminar esta tercera idea.
Así es. Pues bueno, vamos a unos comerciales y regresamos en La Buena Noticia.
La Buena Noticia.
La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Regresamos a La Buena Noticia.